espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos al Espejo de Zamora en este viernes 13 de mayo. Vamos a abrir la página de la actualidad diocesana, donde tendremos tres temas importantes. Aniversarios de los sacerdotes, el pasado día 10 de mayo, San Juan de Ávila. También haremos un repaso a la economía diocesana y a la jornada formativa que hoy se está celebrando en la Conferencia Episcopal y que dos miembros de la Curia están participando en esta jornada con otros delegados y con otros ecónomos de España. Y por último, nos vamos a acercar hasta Cáritas Española. Y es que uno de sus agentes estuvo la semana pasada en Zamora, explicando cuál es el trabajo que hace Cáritas en Ucrania. No nos podemos olvidar. Por cierto, este fin de semana, el domingo, el día 15 de mayo, habrá un concierto benéfico en el Seminario San Atilano a las 8 de la tarde. Distintos artistas zamoranos se unen y van a participar en un concierto que han puesto por título Voces por la Paz. Aún se pueden retirar las entradas en la librería diocesana que se encuentra en la calle Ramos Carrión número 18. El donativo son 10 euros y se van a destinar íntegramente a Cáritas Ucrania. Con todo esto, arranca el espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El pasado 10 de mayo se celebraba San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español. Nos cogimos el micrófono y, como en los antiguos tiempos, fuimos de reporteros al seminario para charlar con algunos de los sacerdotes homenajeados. Y por allí nos encontramos a uno de ellos. Estamos con don Jesús Calvo, que cumple 50 años ya. Bodas de oro como sacerdote. Buenos días, don G.
Buenos días, los de Dios. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Bueno, me encuentro muy bien, sí, sí, sí. Ilusionado, con esperanza y de vivir algunos años más al servicio de la Iglesia y de Dios, como es lógico.
Si miramos para atrás hace 50 años, ¿cómo era don Jesús?
Pues era un chaval, vamos, relativamente 26 años, que fue cuando me ordené y, bueno, plena juventud. Pero bueno, si yo voy un poco más para atrás, pues era un niño cuando yo vi que Dios me llamaba de una manera o de otra a través de un sacerdote mayor que me llamaba para que fuera a ayudarle a misa, porque no había nadie y entonces era la costumbre de que tenía que haber pueblo y el pueblo era yo, así que allí empezó y surgió un poco mi vocación.
¿Cómo continúa con esa sonrisa con la que me está hablando ahora y con la ilusión después de 50 años? ¿Y usted cuántos años tiene?
Yo tengo ahora 76 cumplidos al primeros de enero.
¿Y qué se hace para mantener esa alegría y esa ilusión? Después de 50 años, anda que no habrán sucedido cosas, don
Jesús. Sí, 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 bastantes, pero bueno, yo creo que ya es depende de la idiosincrasia de cada uno, depende de la forma de ser, pero yo por lo menos me encuentro, ya te digo, muy bien, con ilusión, con esperanza, con cautelas, porque ya sabemos que somos limitados y tenemos muchas dificultades, tropiezos en el camino, pero bueno, con el Señor, dice el auxilio, me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, así que con Él contamos.
¿Dónde ha estado en estos 50 años? ¿Qué servicios ha prestado a la Iglesia?
Bueno, yo empecé en Villalpando, me destinaron para allí. Yo fui capellán de las Clarisas, allí de Villalpando. Me encargaron también de un pueblo que se llama Villar de Fallaves, Villarico lo llaman, y estuve allí, pues no llegó completamente al año. Fue cuando empezamos a ejercer el diaconado. Pero claro, don Poli, que entonces estaba de cura allí, me dijo, ¿y a mí qué me haces? No me haces servir, no puedes confesar, no puedes decir misa, no puedes hacer nada, así que a ordenarte cuanto antes. Y ya el 23 de septiembre me ordené. Sí, yo fui en junio, al terminar el curso, y del 73, que fue el curso 72-73, y en el 73 ya me ordené, sí. Y a partir de ahí, no, yo a partir de ahí ya me trasladó don Ramón Busarrais, que fue el que me ordenó, entonces Ramón Busarrais Ventura, y me destinó para Liste a relevar a don Bernardo Pérez, que estaba allí en Valer y unos cuantos pueblos, seis pueblos, Mellanes, Loberto, Orilla, Flores, Valer y Domez. Y a partir de ahí pues ya fue don Antonio Pilo que estuvo conmigo y allí estuvimos entre unas cosas. Bueno, fui alguno dejando algún pueblo y cogiendo otros. Sarracín, Campo Grande, etcétera, etcétera. Y después ya fue cuando a 16 años más o menos estuve por allí y me destinaron a la parte de la Hogareña, ahí en Villamor de los Escuderos, Villascusa, y como profesor del Instituto de BUP de allí de Fuentesaúco. Y después, posteriormente, a los 15 años, bueno, en los tres últimos años estuve encargado también de Fuentesaúco. Fuentesaúco, Villamor, Villascusa y bueno, pues todo lo que esto conlleva de también de la residencia Marcelina del Valle, que fue donde también pues tenía que ir todos los días a decir la misa.
¿Qué ha sido lo más bonito de estos años?
Bueno, lo más bonito, yo creo que he tenido siempre buena acogida por parte de las feligresías y por parte de personas y familias que me han acogido muy bien, como si estuviera en mi casa, como si fueran mi familia. Eso ha sido lo más grande que he tenido en todos los sitios. O sea que realmente merece la pena todo esto. Así que
para terminar, don G, ahora de jubilado, ¿qué?
Pues yo sigo ahí, estoy en la casa sacerdotal, porque me operaron de las dos caderas. Estoy muy bien, pero bueno, aquí estoy atendido. De otra manera, pues estaría solo. Y aunque sea que me tenga gente que se preocupe de mí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Así que yo creo que aquí estaremos el tiempo que Dios nos destine y esperamos, yo creo, cumplir con su voluntad.
Bueno. Pues muchas gracias por su servicio y felicidades.
Gracias, gracias a Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a trasladar hasta la Conferencia Episcopal Española, y es que allí se encuentra el nuevo gerente ecónomo de la diócesis, José Manuel Chillón, acompañado también del delegado diocesano de medios de comunicación, del director de comunicación de nuestra diócesis, Juan Carlos López. ¿Para qué? Bueno, pues para saber transmitir a todos lo que hace la Iglesia con el dinero de los contribuyentes. Es momento de hacer la declaración de la renta, la Iglesia nos pide nuestra colaboración, nuestra ayuda para seguir repercutiendo en beneficio de la sociedad, y debemos de aprender y debemos de mejorar la comunicación. De esto nos va a hablar ahora el ecónomo José Manuel Chillón. Buenos días, José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicky. ¿Qué tal?
¿Cómo está yendo por ahí esa jornada formativa en la que además te estrenas?
Bueno, pues es una jornada interesante en la que, en fin, hay muchas experiencias, hay muchas ponencias también, en fin, muy fértiles. Y también hay líneas como muy prometedoras que tienen siempre un objetivo, que es al que digamos vamos encaminados, y es a la autofinanciación. La Iglesia tiene que llegar a un momento que por circunstancias sociales, por circunstancias económicas o por circunstancias políticas va a tener que autofinanciarse, y por tanto ese es nuestro horizonte. Y sobre todo también el cambio del concepto que para mí como profe de filosofía también es muy interesante, el cambio del concepto, la idea de sostenimiento. Sostiene la Iglesia el dinero, pero sostiene la Iglesia el tiempo también y la dedicación. Nosotros en Zamora, una tierra, como dice nuestro obispo don Fernando, de hondas raíces religiosas, está sostenida por el tiempo que gratuitamente, en todos los sentidos de la palabra gratuito, pues destinan muchas personas para nosotros, para abrir y cerrar los templos, para tener cuidado de los cementerios, para encargarse de la parte del culto que pueden hacer, para ayudar en Cáritas, en Manos Unidas, es decir, tenemos una infraestructura de trabajo y de voluntarios que merece la pena poner en valor y reconocer que ellos también sostienen nuestra Iglesia.
¿Qué es lo que más nos cuesta económicamente en la Iglesia de Zamora?
Pues mira, hay una idea que es muy interesante, y es la idea de las cifras. La idea de las cifras es la idea que dice que de 300.000 niños que han nacido en el periodo pandémico de 2020, solo se han bautizado 100.000. Es decir, se supone que de esos 100.000 la transmisión de la fe va a ser absolutamente mínima, y por tanto que el público objetivo, como decís los periodistas, el público objetivo al que van a ir diseñadas nuestras actividades y nuestras comunicaciones, cada vez es absolutamente menor. Pero ese mismo público tampoco se siente interpelado porque no sabe lo que hacemos. Y por tanto yo creo que hay una idea, que es la idea de la Conferencia Episcopal, pero que es la idea también del Episcopado de Fernando Valera, que es la de la transparencia. Es decir, ¿por qué la gente no sabe lo que hacemos? Porque no se lo hemos dicho. porque la gente no sabe cuántos son nuestros ingresos y la gente no sabe para qué destinamos nuestros ingresos. Es decir, nosotros tenemos una tarea de sostenimiento, también de sostenimiento de los edificios, también de sostenimiento de las personas que trabajan con nosotros, también de sostenimiento del voluntariado, también del sostenimiento de las cofradías, también del sostenimiento de las asociaciones de fieles, y todo eso, de alguna manera, pesa sobre nosotros, a veces como una losa, ¿no? Y tenemos una tarea que es una tarea pastoral, no es una tarea de orfebrería económica, es una tarea pastoral de hacer ver a nuestra gente y también a los que no son nuestra gente que esta iglesia, que es fermento también en la sociedad, también para los no cristianos y para los no católicos, se gestiona de una manera transparente. Nosotros, copio también literalmente las palabras del pastor, nosotros no somos una empresa y no lo vamos a hacer y no queremos serlo. Y yo creo que es una tarea fundamental. Y esto donde mejor se ve es en la economía y en la transparencia económica.
José Manuel, como muy bien acabas de apuntar, tenemos serias dificultades de hacer llegar o de transmitir nuestro mensaje, o es que a lo mejor ni siquiera lo hemos dicho, ¿no? Sin embargo, Fernando Valera, nuestro obispo, tiene esa firmeza en defender la transparencia al mismo tiempo. Entonces, en los próximos años, en los próximos meses, en un futuro cercano, ¿en qué se va a traducir esa necesidad de transparencia y ese nuevo camino que estamos abriendo en el Episcopado de Monseñor Valera?
A un clic, y en muy breve tiempo, a un clic, el creyente de Zamora, el creyente de esta tierra, el no creyente de Zamora, de cualquier lugar del mundo, a un clic va a tener toda la actividad de la diócesis de Zamora. A un clic va a tener la inversión financiera. A un clic va a tener el tipo de contrataciones que nosotros hacemos. A un clic va a tener nuestros manuales de buenas prácticas. Porque es necesario, y vuelvo a copiar las palabras del pastor, que el euro que nuestra viuda da en el cepillo tenga el destino pastoral y de bien común, que es el que queremos. El obispo ha elegido a un filósofo para ser ecónomo y probablemente porque hay una idea detrás, y es que la economía es mucho más que la gestión de los números, es la gestión de una idea, y la gestión de una idea ética, de una idea ética que es la ética del bien común, la ética del bien para todos. Y por tanto, en ese camino vamos a tenerlo a cortísimo plazo, toda la información disponible, a medio plazo una clarificación de todas nuestras estructuras, teniendo en cuenta el apoyo que va a tener que existir de todos los consejos económicos que deberán ser creados y en las cuales las decisiones tienen que ser jerarquizadas, porque, señores, todos no lo podemos hacer, tenemos recursos escasos, a veces absolutamente escasos, y por tanto las decisiones tienen que ser jerarquizadas, y para que la jerarquía de la decisión sea tomada con transparencia tiene que ser intersubjetiva, es decir, tiene que ser decidida por más de uno. Y por tanto, esto tiene que ser así. Este es un camino que va, uno, de acuerdo a la sinodalidad, que es el camino de la Iglesia Universal, y dos, un camino que deshace ese trayecto clerical en el cual, o por el medio del cual, solo el cura al que tenía la potestad de las decisiones.
José Manuel, eres profesor de filosofía en la Universidad de Valladolid. ¿Cómo le dirías a tus alumnos que es bueno que marquen la casilla de la Iglesia cuando tengan que hacer la declaración de la renta?
Hay dos maneras de decirlo, una sobre los valores y otra sobre lo instrumental. La de los valores es la que dice el 32% de los españoles sigue poniendo la X y sin embargo solo un 15% practica. Quiere decir que hay otro 15% que reconoce la labor que está haciendo la Iglesia. Que no es solo la labor caritativa, que siempre meritoria, que no es solo la labor social ante la que hay que doblegar la rodilla, ¿no? Es otra labor, que es la labor de la escucha, que es la labor de la atención y es la labor del mantenimiento en Zamora del auténtico patrimonio que tenemos, que es el patrimonio religioso, el patrimonio inmueble religioso. Pero hay otra razón, bueno, que en la que nos avalan los números, y es que de 150 euros que usted dé, el donativo de 150 euros va a redundarle a usted en 120, es decir, a la larga solo va a pagar 30 euros y 150 euros van a beneficiarse las instituciones de la Iglesia Católica para un fin que necesitamos que sea transparente y que les aseguro que lo está haciendo y que lo va a seguir siendo.
José Manuel, muchas gracias por habernos atendido. Saludos a delegados de medios y a los ecónomos de otras diócesis españolas que están ahí con Juan Carlos y contigo. Bueno, pues intentando mejorar, aprendiendo y, en definitiva, queremos ser transparentes aquí en Zamora y en el resto de las diócesis españolas. Así que en ese camino estamos todos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada estuvo en Zamora Carmen Gómez de Barreda, que es responsable de los proyectos en el este de Europa de Cáritas Española y también coordinadora de la campaña de emergencia que se ha lanzado en Ucrania también desde Cáritas Española. Y estuvo aquí con los trabajadores de Cáritas Diocesana de Zamora y con sus voluntarios impartiendo una jornada formativa de Ucrania y de lo que les contó a los zamoranos. Vamos a charlar a continuación con Carmen. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue por aquí, por Zamora, Carmen?
Bueno, pues fenomenal, porque ir a Zamora es siempre un gusto, como comprenderéis. Y realmente era una jornada de formación que prepara Cáritas Diocesana de Zamora a voluntarios y trabajadores. Y en esta ocasión se hablaba del modelo de cooperación de Cáritas, del modelo de cooperación fraterna y cómo se estaba aplicando en la crisis de Ucrania.
¿Cuál es ese modelo con el que trabaja o es la herramienta de trabajo de Cáritas en otros países? El modelo de cooperación fraterna.
Bueno, el modelo tiene varios aspectos que se podrían explicar. Yo creo que lo más destacable es que como trabajamos en red con Cáritas nacionales de otros países, donde podemos esa es nuestra forma de trabajo con las Cáritas nacionales y es lo que nos permite estar y conocer bien los sitios en donde estamos trabajando con, porque también nosotros, antes de analizar en qué sitio podemos hacer cooperación o no, que no es simplemente financiar proyectos, porque se hace también un acompañamiento a estas Cáritas y a los proyectos. Bueno, pues gracias a las Cáritas nacionales y al espacio de trabajo en red con otras Cáritas, tenemos posibilidades de analizar y ver dónde tenemos mayor valor añadido, dónde podemos trabajar, qué Cáritas cuentan con más apoyos y cuáles con menos, y así podemos nosotros apoyar las que están a lo mejor con menos apoyo de otros sitios. Ese es el modelo de trabajo, que es un poco complejo, pero que realmente se basa en el trabajo en red de todas las Cáritas del mundo.
¿Cuál es su aplicación, como decías, Carmen, en Ucrania?
Pues gracias al trabajo que veníamos haciendo en Ucrania desde 2010, conocíamos bien las Cáritas de Ucrania y entonces teníamos proyectos de trabajo con la sociedad de Ucrania. Apoyábamos proyectos, por ejemplo, de lucha contra la trata de personas, de apoyo a familias vulnerables, a personas de diversidad funcional. Y estos proyectos los venimos desarrollando desde 2010, desde 2014, cuando empezó el conflicto con la anexión de Crimea y la autodeterminación de la independencia del Donbass. Y ya se empezó el conflicto, también estábamos trabajando en la emergencia en el Donbass. Nuestra forma de trabajo es a través de la nacional, que a su vez tiene su red de Cáritas diocesanas, como la podríamos tener nosotros en España. Y siempre hemos conseguido tener una comunicación muy fluida y muy dialogada para ver qué podíamos apoyar, qué no, dónde estaban los problemas, qué convenía hacer en cada momento. Realmente es una relación de compañeros, diría.
¿Cómo surge el conflicto o cómo surge la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cuál era el contexto social? ¿Cuál era la relación entre los dos países? Que tú has tenido ocasión de visitar Ucrania, creo que en septiembre del 2021, la última vez. Explícanos, ¿cómo es esa sociedad de allí? Que poco sabemos de Ucrania, fuera de lo que está sucediendo ahora.
Sí, realmente el territorio de Europa del Este para la sociedad española es cercano físicamente y desconocido culturalmente, porque no ha sido un territorio de misión tradicional de la Iglesia española, o porque lo hemos tenido más alejado, ¿no?, de nuestro entorno de influencia. Pero bueno, la sociedad ucraniana en general te diría que son todos encantadores. Es verdad que en Ucrania y en general en los países del este, con la caída de la URSS, muchas personas se quedaron sin trabajo, y entonces como el cambio al capitalismo fue muy rápido, muchas familias quedaron bajo el umbral de la pobreza. Entonces, en todos estos países en general, en Ucrania también, hay unas bolsas de pobreza que ya llevan décadas, y es donde las Cáritas de estos países ponen el foco. La relación, bueno, yo geopolíticamente no sabría decirte, hay personas infinitamente más expertas que yo, ¿no? Pero sí que había una convivencia normal, salvo antes de 2014, por parte de la gente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ya desde 2014 hubo un primer momento de conflicto que no fue tan sonado, aunque sí que tuvo un impacto grande en el país en términos de desplazados internos, de personas que se quedaron en Crimea o en el Donbass y entonces vieron sus derechos o ya no tenían acceso a los servicios sociales que habitualmente tenían. Y todo esto se vio agravado con la situación de COVID, porque durante el confinamiento mundial se cerraron los accesos a estas zonas, el Donbass y la Crimea, y la ayuda humanitaria que se venía dando pues se redujo bastante. Entonces muchas personas vieron muy empeorada su situación. Nosotros estábamos, por ejemplo, como Cáritas Española, apoyando los proyectos de agua y de acceso a agua potable, y al reducirse la posibilidad de pasar del territorio de Ucrania al territorio del Donbass, por ejemplo, pues se vieron muy reducidas las posibilidades de trabajo. Ante la escalada de tensión que había justo en enero, supongo que lo recuerdas, entre Bielorrusia, Rusia, Ucrania, las Cáritas de Ucrania se habían preparado en emergencias, en cómo atender a la gente en una situación de desplazamiento interno que había pasado en el 2014, que podía volver a pasar. Pero la realidad es que las previsiones se quedaron en nada, y lo que ha pasado ha desbordado a todo el mundo. Y sí que tenían cierta experiencia para dar ese giro tan radical y pasar de tener proyectos de acción social a proyectos de atención a desplazados internos de emergencia, pero siempre teniendo el cuidado de poner en el centro a la persona.
Pues Carmen, muchas gracias por habernos atendido, por habernos explicado, pues muy por encima, ¿no?, porque no tenemos más tiempo, el trabajo que realiza Cáritas también fuera de nuestro territorio, que muchas veces los trabajos de las Cáritas diocesanas o de Cáritas Española es muy reconocido y es bastante menos conocido lo que se hace fuera de nuestras fronteras. Gracias por lo que hacéis y que tengas buen día.
Igualmente.
Llega el momento de despedir el Espejo de Zamora en este viernes 13 de mayo y de que les podamos desear a todos ustedes un feliz fin de semana, muy en especial a aquellos pueblos donde todavía se celebra por todo lo alto la festividad de San Isidro, por ejemplo en Perilla de Castro, que me lo acaba de contar Jesús, que ellos lo celebran el sábado, porque el párroco Ángel Carretero no podía hacerlo el día que es, el día 15, pero bueno, en definitiva, que lo paséis bien en Perilla también. El próximo día 17, martes, será la inauguración oficial de Salus, la exposición de arte sacro en la iglesia en Aliste y Alba. Es en el Santuario Virgen de la Salud de Alcañices y va a reunir más de 100 piezas del patrimonio artístico, lo mejor de las comarcas de Aliste y Alba, y también habrá alguna pieza de Portugal. Si quieren más información o reservar su entrada, lo pueden hacer a través de la página web www.salus2022.com. Hasta el mes de octubre estará abierta esta exposición de arte sacro, como decimos, en el Santuario Virgen de la Salud de Alcañices. Esto es todo por nuestra parte. Continúa la información en la cadena COPE. Que tengan un buen día. Adiós.